El pasado 28 de julio, Venezuela vivió unas elecciones presidenciales cuyos resultados no parecen concluyentes. Hoy el país vive tensiones entre gobierno y oposición, y de momento sin posibilidad de aperturas y consensos. En Hablemos de Política, analizamos las complejidades de esta coyuntura que no solo tienen consecuencias para la nación caribeña, sino para todo el continente. Por ello, conversamos con los panelistas María Isabel Puerta Riera, del Valencia College, Estados Unidos. Esteban Santos López, abogado internacionalista y docente universitario, y Angie Mora Noguera, maestra en comunicación y opinión pública por Flaxo Ecuador. Bienvenidos al podcast número 11 de Hablemos de Política.
Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por estar en este octavo eventos del Observatorio de Coyuntura Política del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo Ecuador. Para nosotros es muy grato poder mantener este espacio.
Recording in progress.
En las actividades que desarrollamos generalmente a través de observación de coyuntura, agendas de investigación y docencia. Muchísimas gracias a los colegas estudiantes que hicieron estas mesas, esta serie de eventos que vamos a mantener de aquí hasta fin de año. Para nosotros es muy grato que se hayan involucrado tanto en estas actividades. Hoy vamos a trabajar el tema crisis política y elecciones en Venezuela. Y hemos invitado al profesor Esteban Santos, a la profesora María Isabel Puerta y a la profesora Angie Mora. Son panelistas que conocen sobre los políticos en Venezuela, internacionalistas de algunos, venezolanas otras. Y agradezco mucho a la cobertura que está haciendo Mateo Fierro en esta ocasión, ante la maestría de política comparada, para que haga la moderación. Este evento, como ustedes saben, se transmite en vivo y además queda después un podcast, por lo que agradecemos a Flaxo Radio en el espacio que tenemos de Hablemos de Política. Gracias, bienvenidos. Vamos a comenzar con la mesa.
Muchas gracias, Edison. Pues qué gusto con todos. La verdad es que primero un agradecimiento al Observatorio de Coyuntura del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo Ecuador y a Flaxo Radio por esta oportunidad. Y un agradecimiento especial a todos los participantes en esta mesa de diálogo. El conversatorio, como su título lo indica, sobre crisis política y elecciones en Venezuela, ¿qué está en juego? Creo que esta es una pregunta sumamente peliaguda, sobre todo en un momento tan delicado. No es ningún secreto que en los últimos años, sobre todo desde 2013, cuando comienza la presidencia de Nicolás Maduro, toda la región se ha llenado de noticias al respecto de las presidencias venezolanas, sobre las administraciones, las decisiones que se han hecho en los últimos años. Sin embargo, en los últimos meses, el tema que ha cobrado mayor relevancia es el de las elecciones venezolanas. Elecciones que cobraron especial importancia porque se llegaron a ver con ciertos atisbos de esperanza, con ciertos atisbos de cambio, pero sobre todo con una perspectiva diferente tras los tratados de Barbados. Sin embargo, tras lo que ocurrió justamente el 28 de julio en las elecciones, pues los resultados comenzaron a generar varias dudas. Y no es para menos, sobre todo considerando que el sábado, hace poquísimos días, nos enteramos que Edmundo González salió del país, tal vez deteniendo justamente un episodio ciertamente polémico en la historia venezolana. Por eso mismo hemos invitado a nuestros panelistas para conversar al respecto de esto desde diferentes perspectivas. Primero, haremos una pequeña exposición de 10 a 12 minutos en donde podrán contarnos sus perspectivas desde sus diferentes áreas de estudio. Por eso mismo quisiera comenzar primero con María Isabel Puerta Riera. María Isabel, ¿cuáles son tus perspectivas al respecto de este tema, sobre todo desde la ciencia política, y qué implicaciones ha tenido para el país estas últimas elecciones?
Muchísimas gracias. Los saludo desde Orlando, Florida. Voy a compartir pantalla. Yo les había hecho llegar una presentación, pero hoy hubo una actualización del número de detenidos en Venezuela. Lamentablemente todos los días tenemos cifras que incrementan la cantidad, la lista va en aumento. Y sin embargo, lo que sabemos es muy poco. El tema que nos ocupa es un episodio más dentro de la crisis que no comenzó precisamente con la elección del 28 de julio, sino que venimos observando un deterioro del sistema en términos de la participación de los venezolanos en la toma de decisiones, concretamente en el tema electoral. Estamos viendo, por una parte, la consecuencia de un régimen político que no cree en la democracia. Está claro que para el régimen de Maduro en este momento el costo de dejar el poder es demasiado elevado. y por tanto los resultados de la elección del 28 de julio no van a ser respetados. Sabemos que hay cifras que rondan el 85% de recopilación, algunos hablan hasta de un 90% de recopilación de las actas del escrutinio en Venezuela. Sin embargo, como no ha habido una publicación oficial violándose la normativa electoral del país, solo tenemos lo que ha recogido la oposición. Y sin embargo, eso por supuesto no ha sido... El régimen político de Nicolás Maduro no ha podido responder a ese resultado, por lo que ha tenido que obviar al Consejo Nacional Electoral, que es el organismo encargado de no solamente de verificar el proceso, de organizar el proceso, sino de publicar los resultados. Han tenido que acudir al Tribunal Supremo de Justicia, bajo control del régimen político, para, en un hecho fuera de la legalidad de la normativa electoral del país, verificar, certificar en un espectáculo que para muchos fue una puesta en escena deplorable, autenticar un fraude electoral, una cosa que es absurda, ¿no? Entonces, bueno, el asunto que nos ocupa entonces es qué es lo que va a pasar con el país, qué es lo que va a pasar con la oposición y qué es lo que nosotros podemos esperar para la toma de posesión en enero de 2025. Estos son los quizás las preguntas que nos hacemos y que, por supuesto, podemos asomar las respuestas desde ya, dado el comportamiento del régimen político. Sin embargo, hay algunas precisiones, ¿no? Por una parte, el escenario político de la oposición en este momento luce complicado, porque hay un sector que siente que la ida al exilio de González Urrutia es un indicador del debilitamiento del movimiento opositor. Sin embargo, también hay preocupación sobre cuál va a ser el destino de quien fuera la candidata electa en las primarias, María Corina Machado. Entonces, se mueve la discusión fuera del ámbito doméstico al internacional. ¿Qué podemos esperar de la comunidad internacional? Esas son las interrogantes que tenemos. Entonces, por supuesto, el problema no es solamente lo que ocurre en Venezuela en términos del reconocimiento o no del resultado electoral o de la profundización del modelo autocrático y hegemónico de Nicolás Maduro y su partido de gobierno. El problema está, por una parte, en que esperamos que se vaya, que lo que ocurra es la profundización del aislamiento político de Venezuela. El aislamiento, digamos, desde el punto de vista de la comunidad internacional, lo que va a hacer que, por supuesto, se fortalezcan los nexos con los regímenes iliberales. Por otra parte, se espera, lamentablemente, un aumento en el número de venezolanos que abandonen el país. Y esto, por supuesto, en respuesta no solamente a la violencia política que está afectando a todos, más allá de los dirigentes políticos, sino que además hay una crisis económica. Entonces, por supuesto, lo que muchos se preguntan es si habrá espacio para una negociación política. Tenemos el antecedente más reciente de los acuerdos de Barbados. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos todos es qué va a pasar una vez que Nicolás Maduro tome posesión en 2025. ¿Arreciará la persecución en contra de la oposición y concretamente de María Corina Machado? ¿Y seguirá en aumento el número de presos políticos desaparecidos, exiliados? Eso también es parte de la discusión. Entonces, lo que nosotros esperamos de concretarse la asunción de Maduro, su toma de posesión en enero del 2025, es que estaremos en presencia de un gobierno de facto, porque por supuesto no fue electo de manera legal ni legítima. Entonces eso va, por supuesto, a contribuir con la profundización de la crisis económica y financiera del país y profundizando el aislamiento del país. Sin embargo, uno de los aspectos que vemos con mayor preocupación es el impacto que va a tener el flujo migratorio en la región y, por supuesto, con ello, además de que hay estimación por parte de algunos sondeos de opinión en Venezuela que hasta un tercio de la población manifestó la intención de dejar el país, de ganar Nicolás Maduro o de quedarse en el poder. Y eso, por supuesto, no sabemos si puede aumentar dado el recrudecimiento de la violencia política. Entonces vamos a tener un escenario muy comprometido, no solamente en la región, sino inclusive hasta acá, hasta Estados Unidos. Entonces, por supuesto, Estamos hablando de un país que está sumido en una violencia política donde ya vamos por casi 2.000 detenidos. Pero lo preocupante es que entre estos se encuentran menores de edad y mujeres. Entonces, además, tenemos una cantidad de dirigentes políticos que están desaparecidos. No sabemos si están detenidos, no sabemos dónde están, sus familias no tienen contacto con ellos. Y, por supuesto, esto también ha llevado a que muchos hayan optado por el exilio, no solamente Edmundo González Urrutia. Esta es la cifra que publica el Foro Penal, una organización sin fines, una ONG venezolana de defensoría. Ellos contabilizan 1.808, pero algunos señalan que pudiéramos estar hablando de hasta 2.000. Lo que pasa es que no se tiene la certeza, no se ha podido verificar. Pero si ustedes ven la cantidad de mujeres y de niños, es alarmante lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la violación de derechos humanos. Esta información que comparto sobre la violación de derechos humanos específicamente es producto de una investigación, de un reporte que recoge de organizaciones sin fines de lucro, ONG, activistas de derechos humanos que no pueden, que tienen que hacerlo de manera anónima por las razones que conocemos de persecución política, pero acá tenemos el informe que recopiló CADAL la semana pasada sobre todo. Es importante entender el cerco que hay del espacio público y con ello, por supuesto, el acceso a la información es muy difícil. Entonces, los posibles escenarios que vemos a futuro están muy comprometidos. No vemos claro en este momento que haya la voluntad, al menos de parte del oficialismo, de entablar un proceso de negociación. Por supuesto que no. Estamos viendo cuál es la relación, la falta, la ausencia de comunicación con Colombia y Brasil, que se entendía que iban a ser mediadores. Y por supuesto hay una enorme dificultad para que la oposición pueda movilizarse en este momento, dado el clima de violencia y de persecución política que hay en el país. Entonces, lo que yo traigo como, más que conclusiones, son las preguntas que nos hacemos y los posibles escenarios tienen que ver con la situación doméstica de desmovilización de la población, por una parte, y por la otra, el temor de muchos en el país y fuera de Venezuela es que la comunidad internacional vuelva de nuevo a desactivar el tema de la crisis venezolana, porque hay otros que nos ocupan, la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza. Entonces eso pase de nuevo a un segundo plano. Esa es una preocupación que, por supuesto, seguramente vamos a conversar en este panel. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, María Isabel. Realmente creo que ha sido un resumen muy bueno al respecto de la situación y sobre todo al expresar las preocupaciones de lo que está sucediendo. Y sobre todo quisiera hacer hincapié en una de las últimas preguntas que hiciste al respecto de el rol del área internacional. Esteban, considerando justamente lo que hablamos sobre los acuerdos de Barbados, sobre cómo muchísimos observadores internacionales no pudieron entrar en este proceso electoral, tomando en cuenta cómo Estados Unidos también tuvo un rol muy preponderante a lo largo de estas negociaciones, sin embargo, terminó sucediendo esto. Y por otro lado, el rol de Rusia y China como los únicos hegemones que hasta cierto punto prestan su apoyo a Nicolás Maduro. ¿Qué opinión crees, por un lado, de este proceso? ¿Consideras que ha sido un fracaso por parte de la comunidad internacional como mediador? Y por otro, a futuro, ¿cuál consideras que va a ser el rol de estos actores?
Gracias, Mateo, y gracias a todos en Flaxo por este interesante conversatorio. Miren, David, igual no puedo dejar de agradecerte. Me encanta mucho ver a personas en las que siempre digo que la academia, me gustó esa frase, que es un poco como la mafia, ¿no? Entras, ya no sales. Y disfruto y celebro mucho que estemos teniendo y hablando de temas de tanta trascendencia, porque creo que a lo que está jugando el régimen de Maduro es a eso, a cambiar la historia, a cambiar la retórica, a hablar de estupideces como ya es Navidad. Digamos lo que sea, menos evidenciar lo que Marisabel lo ha hecho muy bien. Y creo que aquí quiero empezar con, creo que un tono mucho más firme. Recordaba siempre esta frase de Dante Alighieri en La Divina Comedia, que decía que los espacios más oscuros del infierno están separados para aquellas personas que en momentos de crisis moral mantuvieron su neutralidad. Y este no es un momento para mantener neutralidades. Este no es un momento para tener diferentes puntos de vista. Yo creo que hay que poner los puntos sobre las is. Repito, disfruto de estar en estos conversatorios. Creo que es sano también discrepar. Y siempre y cuando tengamos una conversación de ideas. Entonces, digo, poner los puntos sobre las is, Maduro es un dictador, punto. No hay otra interpretación a esto. El que quiera creer que ganó legítimamente, simplemente no hay peor ciego que el que no quiere ver, así sin más. Que una comunidad internacional abrumadoramente entienda que la oposición venezolana logró hacer lo impensable. Lograron recopilar casi el 80% de las actas, y eso también no está sujeto a discusión. El señor Gonzalo, Edmundo González Urrutia, es un diplomático de 75 años que nadie tenía idea quién era. ¿Y por qué está ahí? Porque la verdadera lideresa no le dejaron estar ahí. Y a María Corina no le dejaron porque sabían la fuerza que tiene opositora. Entonces ella quiso poner a su suplente, a la suplente también a Corina Yoris también le inhabilitaron. Y entonces no se esperaron esta reacción del mundo y sobre todo de los venezolanos. ¿Qué cambia? Porque, Mateo, me haces unas preguntas muy interesantes. Porque como que esta historia ya la hemos vivido, ¿no? O sea, esta novela en donde nuevamente el que ganó se exilió. Y creo que esto puede ser una muy mala noticia para Venezuela. Porque si el señor termina siendo un Guaidó más... Exacto. Y llega a un país en donde hoy día el Congreso le está pidiendo al presidente abrumadoramente que le considere al verdadero presidente. Pero Pedro Sánchez dice no le voy a reconocer por lo pronto. Tampoco a Maduro hasta que no presenten las actas. Nadie va a presentar las actas porque claramente saben que no están, no va a haber. Y entonces en donde yo a ver, estoy de acuerdo con María que decía, a ver, vamos a ver qué pasa en enero, pero yo no estoy tan de acuerdo en que él no está ya posesionado. Él ya cogió el poder. O sea, él controla absolutamente todas las esferas y creo que Maduro se volvió aún más radical y por eso le pone a sus chacales, a este Tarek William Saab, que es el que el carnicero, el que le pone a este Diosdado Cabello al Ministerio del Interior. Y él es el que está encargado ahora justamente de la persecución, de la retención y de que se lo diga muy claro. Sí, hay niños que están presos, pero no podemos dejar de reconocer que el exilio venezolano es mayor al ucraniano. Esos son datos que otra vez no están sujetos a interpretación. Y creo que para esto voy aterrizando en esta última parte que me hacías de la pregunta de cuál tiene que ser entonces el rol de una comunidad internacional. Porque los acuerdos de Barbados se lo pasaron por donde bien pudieron. China está claro que le interesa tenerle más en su eje de influencia, pero ya soy dueño de toda tu deuda soberana. O sea, no sé si te voy a dar más dinero y no sé si es que te quiero seguir auspiciando. Como las palabras míticas de los norteamericanos, y perdonen la mala palabra, ¿no? He's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Y Rusia tampoco es que le va a ayudar, porque tiene todo su problema en Ucrania que, más allá de un apoyo moral, no creo que esté ahí para... Aunque ya hemos visto algunos de los guerrilleros pues de Wagner que están ahí literalmente ayudando a mantenerse a Maduro en el poder. Pero entonces, yo creo que se viene un problema muy serio. Porque si la comunidad internacional le empieza a dar oxígeno, y hay oxígeno de parte de los vecinos que no terminan de tomar una postura, de la Colombia de Petro, del México de Andrés Manuel López Obrador, y vamos a ver qué pasa con Sheinbaum, pero parecería que es más de lo mismo. Y lo propio Lula, que si bien estamos teniendo los episodios que ojalá el mal ejemplo del Ecuador con lo que pasó en la embajada mexicana, miren lo que está pasando ahora. O sea, la embajada argentina físicamente está cortada la luz y no puede entrar y ni salir nadie. Eso es un asedio, eso es una violación grosera y flagrante del derecho internacional. Pero ¿y cuando estás tratando con delincuentes, qué más puedes hacer? Entonces eso también no está sujeto a interpretación. Termina saliendo González Urrutia, y yo digo, esto puede ser una oportunidad, si es que el señor se sube al caballo y empieza a buscar la forma de generar más presión de afuera. De lo contrario, ganó Maduro, porque cortada la cabeza, pues entonces ahí está su presidente y ya se fue. Y María Corina Machado, yo creo que es una señora a la que le tengo un respeto, porque pararse ante semejante dictadura y salir y escondida y la lucha que tiene el día a día, no puede ser fácil eso. Entonces, que cada vez sale menos gente, sí, pero estamos viendo los datos. ¿Cómo haces cuando los militares, los policías son los que están disparando en contra de los propios venezolanos? Entonces es fácil decir salgan a las calles. Y entonces la conclusión final para mí es, si no hay una comunidad internacional que literalmente termine de generar esta presión, que no la veo posible porque la realpolitik está ahí, porque el petróleo gratis sigue estando ahí, porque el narcopolítica está ahí y porque los recursos que tiene Venezuela siguen estando ahí. Entonces, el miedo a que tengamos ya una Cuba, a que tengamos gente enquistada en el poder a costa de todo el nuevo episodio migración no controlada, es muy real. Y entonces, para mí la salida es, uno, entender que los venezolanos son los que tienen que apoderarse de su propio país, y con mucha pena decir, sí, esto es un tema ya no pacífico. Eso es una realidad que hay que entenderla. Pero si es que tenemos una comunidad internacional que inerte, la explicación que daba una cadena internacional me encantaba, ¿no? Tienes a tu vecino que escuchas que le está pegando al niño y que ese niño está realmente en problemas y que pueden matarle al niño. El niño obviamente es Venezuela. Entonces te indignas, gritas, dices no puede ser posible y no haces más. Entonces nos quedamos con esta sensación de, bueno, ¿y la comunidad internacional qué? Y la OEA, bueno, ya se fue de la OEA. Y la ALBAS, Mercosur, Naciones Unidas, lo que vos quieras. El multilateralismo no terminó de funcionar. Entonces celebro que por un lado se haya terminado la época de las intervenciones militares. Ahora se entienda, porque tampoco veo con ánimo a ninguna potencia de querer meter un soldado ahí. Pero entonces el status quo sigue. Si es que no podemos financiar, organizar a una comunidad, a una oposición en Venezuela, pues es más de lo mismo. Y el chavismo terminó de anunciar ya que, bueno, se vienen otras mega elecciones para controlar a todos los opositores, a todas las alcaldías, a todas las legislaturas. Entonces tenemos finalmente esta dictadura ya no perfecta, porque el costo ha sido demasiado alto. La comunidad internacional, el repudio, el que me quitaron mi avión presidencial, pero no puedo decir nada más, porque no puedo con qué, no tengo con qué. Es un caso interesantísimo desde el derecho internacional, ¿no? Porque flagrantemente los Estados Unidos lo hizo mal. O sea, si hubiera sido al revés, eso era causus belli. Imagínense en que alguien le quite un avión a los Estados Unidos. Pero lo puede hacer por política, por otra vez, realpolitik. Entonces concluyo y termino diciéndote que siento que en este momento es el más delicado y sensible de todos. Si es que González Urrutia, este ex diplomático de 75 años, saca la fuerza para poder empezar a unir a una oposición, a una comunidad internacional, eso será una victoria. De lo contrario, es Maduro el que termina de consolidarse, porque ha ganado justamente esta tesis de votar a cualquier opositor, sacarlo como problema y que la eruptiva del conflicto vaya bajando en la medida en la que yo puedo reprimir dentro de Venezuela.
Muchísimas gracias, Esteban. Creo que ha sido muy enfático al respecto de la realidad que está sucediendo en Venezuela, pero también al respecto del rol que también es cuestionable por parte de la comunidad internacional, que se mueve en una coyuntura cuanto menos delicada. Angie, desde tu perspectiva, sobre todo desde la comunicación, tomando en cuenta, por un lado, cómo el régimen de Venezuela está actuando ahora mismo. Justamente Esteban mencionaba el tema de que se adelanta Navidad, o por ejemplo, esta especie de conflicto digital que tuvo Maduro con Elon Musk, en donde se habla sobre X y sobre Twitter, y que se va y ya no tienen acceso los venezolanos a esta plataforma. ¿Qué perspectiva tienes, sobre todo, de la imagen de Venezuela en la región, que al final es muy afectada con respecto al ámbito migratorio, pero también en el área internacional, que justo mencionaba Esteban, que no carece de aliados, pero son aliados que tal vez tienen otras metas o que están muy lejanos? Entonces, ¿cómo analizas este manejo comunicacional y también el tema de la libertad de expresión, ¿no? Tomando en cuenta las protestas que el pueblo venezolano está intentando de alguna manera expresar su opinión, pero ha sido reprimido realmente de parte de ONGs o de parte de otros aspectos de la comunidad internacional? ¿Es posible escuchar una voz que exprese una opinión verdadera de lo que está sucediendo allá?
Al menos en Venezuela es complicado. Así empiezo. Muy buenos días a todos, a mis compañeros panelistas, también compatriotas. Así que muchas gracias por estar acá. También a Flaxo Radio y al profesor Edison Hurtado y al Observatorio de Coyuntura Política por la invitación. Así es una pregunta que en lo personal me parece bastante compleja de responder, ¿no? Si partimos de la idea de la visión que pueda tener la comunidad internacional respecto a la imagen del gobierno de Maduro, pues definitivamente ya es un poco pensar en si se sostiene o no se sostiene la idea de un gobierno democrático en Venezuela. Y en efecto, parece ser ya que ni sus mismos aliados creen en la posibilidad de que esto sea un gobierno de izquierda democrático, ¿no? Partiendo de la idea que países como Brasil, Colombia, México de manera un poco más tibia, han intentado de alguna u otra manera presionar al gobierno venezolano a solicitar, digamos, la publicación de las actas, que cabe destacar, y creo que no se ha dicho acá, pero que cabe destacar que la ley venezolana establece una serie de procedimientos de auditorías que no se hicieron y no se cumplieron. Y esa es una de las cuestiones que la mayoría del pueblo venezolano está exigiendo. Es decir, ¿En qué momento se auditaron los resultados? ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no ha publicado los resultados pormenorizados por estado, por mesa electoral? Ese es el punto del iceberg, del problema que tenemos. Porque escudándose a través de las instituciones, y aquí me parece un poco, retomar un poco lo que conversaba la doctora Puerta, y es el desgaste institucional del país a partir de la captación por parte del gobierno de Nicolás Maduro de las instituciones establecidas, llámese en Fiscalía General de la República, Poder Judicial, a partir del utilizar el aparato institucional, pretende embestir de legitimidad una elección en el que el principal poder, que considerando Venezuela también, y un poco aterrizando al contexto ecuatoriano, Ecuador tiene 5 poderes, Venezuela también, el poder electoral es un poder autónomo y el proceso electoral no termina hasta que se emitan todos los resultados, y esto no pasó. Aquí lo que hubo fue, de alguna u otra manera, que el Tribunal Supremo de Justicia se arrogue funciones que le corresponden al poder electoral y de alguna u otra manera investir de legitimidad unos resultados que hasta hoy no han sido publicados por el ente correspondiente. Partiendo de esa idea, quizás entender un poco, pensar en la imagen del gobierno de Maduro, pues está en un alto desgaste desde la perspectiva y de una visión de un gobierno democrático. Hay muchas visiones respecto a si es un dictador o no. Yo voy a abstenerme, si me lo permiten, en este punto, manifestar mi opinión sobre qué es. Por mi concepto, es un gobierno autoritario. Y vale destacar ahí, empezar un poco a aterrizar a lo que yo vengo a traerles, ¿no? Y es, considerando el desgaste institucional y considerando lo que ha pasado, desde como lo ha venido esbozando muy bien el contexto la profesora Puertas y el profesor Esteban Saltos, me gustaría en este momento señalar las complejidades que significa ejercer la comunicación y, por supuesto, de alguna u otra manera para el ciudadano, como un derecho humano, que es la libre expresión, en un país, en un contexto de gobierno autoritario, ¿no? En principio, si podemos pasar la página, Andrés, a mí me gustaría hablar de censura estatal porque, digamos, es mi línea de investigación y por ahí me voy, ¿no? Y hay un autor que a mí me parece muy importante, que es el autor norteamericano Owen Fisk, que él define en uno de sus trabajos del año 2010 lo que es censura estatal y censura empresarial. Y cuando él habla de censura estatal, él habla de que es el intento por parte de actores gubernamentales de limitar directa o indirectamente la información y la variedad de las opiniones disponibles para el público. Y hay otro autor que se llama Lozano, y que en el año 2000 hizo un trabajo sobre libertad de expresión, y habla que todo acto oficial que desemboque en piezas de comunicación diferentes a las que libremente habrían producido los medios de comunicación, y de no haber mediado la intervención de autoridades para favorecer los intereses del propio gobierno o del grupo protegido por este. Es decir, y aquí quiero aterrizarlo un poco al contexto venezolano, y es que desde el año 1999 nuestra Constitución promulga el derecho a la libre expresión, si puedes pasar la página, Andrés. Pero también, si vamos un poco más adelante, nosotros también en nuestra legislación se entró en vigencia dos normativas que a mí me parecen, por demás, absolutamente complejas para el ejercicio de la libertad de expresión. Si puedes pasar la página. La primera ley es la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión y Medios Electrónicos, acá. Y, digamos, hay un artículo en particular que es el artículo 27, y solamente traje este porque analizar esta norma implicaría todo el día y todo el coloquio per se. Pero partimos de este artículo que fue, digamos, modificada esta normativa en el año 2017, si no estoy mal. Y en este artículo se señalan como prohibiciones expresas la emisión o difusión de mensajes que inciten o promuevan el odio, la intolerancia por razones religiosas, diferencias de género, racismo, política, apología del delito, propaganda de guerra o induzcan al homicidio. Esto parece ser muy bonito si tuviésemos unas instituciones robustas, fuertes, con con una independencia absoluta, pero cabe destacar que la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión contempla que Conatel, que es el ente encargado de emitir sanciones relacionadas a este tipo, es, digamos, de alguna manera direccionada por el Poder Ejecutivo, no es un ente independiente, ¿ya? Y ya eso empieza a ser un problema. Si seguimos a la página siguiente, tenemos otra disposición normativa que es absolutamente inconveniente para el ejercicio de la libre expresión, que es la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Esta normativa per se ya es absolutamente compleja porque es súper discrecional y adicionalmente a eso contempla unas sanciones que pueden motivar a la censura y a la autocensura de los medios de comunicación, ¿no? Cuando partimos de, por ejemplo, artículo 20 de esta normativa, señala que quien promueve cualquier medio, desde cualquier medio para su difusión pública y promueva o incita el odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta de determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, bla, 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 podrá ser sancionado con medidas de prisión de 10 a 20 años. A esto se enfrentan las personas, ¿ya? Porque no, digamos, al tener un gobierno en el que controla todas las instituciones, muchas personas que hoy están siendo privadas de libertad en Venezuela por manifestar su opinión, le están aplicando precisamente este artículo, ¿ya? Y es un clamor inclusive de la comunidad internacional e inclusive también de órganos como la Relatoría de la Libertad de Expresión o de la ONU, precisamente de la necesidad de reformar estas disposiciones normativas. Por favor, siguiente. También es un problema esta ley para los medios de comunicación que están en el país, inclusive redes sociales y portal web, ¿no? Porque quien emita a través de radio, televisión o medios electrónicos algún tipo de mensaje que pueda ser considerado como de odio o de incitación al odio, puede motivar de alguna u otra manera a la revocatoria de la concesión de acuerdo a lo que establece la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. Entonces, partiendo de esa idea, ¿cómo se puede hacer libre expresión en un país donde legítimamente, y digamos, existen normativas que pueden ser utilizadas para perseguir periodistas, medios de comunicación y personas? Entonces, ya teniendo este contexto un poco claro, podemos pasar a la siguiente página. Hay que entender que los venezolanos y se han venido informando a partir de del internet o a partir de medios, digamos, como redes sociales y demás. Y por eso me parece importante entender cuál es la penetración de internet que hay en Venezuela, ¿no? Y en primer lugar, y estos son datos emitidos por mismo Conatel, que si bien es cierto, muchos tienen dudas sobre los datos presentados por el mismo gobierno, pero sin embargo me parecen interesantes traerlos porque si entendemos que el nivel de penetración según Conatel es del 55.34%, si lo comparamos con América Latina, pues el nivel de penetración de internet en Venezuela es bajo. Esto quiere decir que la mayoría del pueblo venezolano que no tiene internet, ya, o digamos el 50% de la población que no tiene internet, se están informando a partir de medios de comunicación que están autocensurándose o sufriendo una censura permanente por el gobierno, que a partir de mecanismos legales han intentado perseguir a periodistas, a medios de comunicación. Y por eso es que muchos se preguntan por qué en los medios de comunicación venezolanos se ocurrió la ausencia o se pudo evidenciar muy claramente la ausencia de la figura de Edmundo González Urrutia o de María Corina Machado en los medios de comunicación. Y precisamente esta es una de las explicaciones, ¿no? Muchos perseguidos o periodistas señalaban que recibieron llamadas relacionadas con la necesidad de vetar la figura de estas dos personajes dentro de la esfera para que la gente no les viera, ¿no? Un poco era ese el trabajo que intentaron hacer, ¿no? Había un reportaje que se hizo no hace mucho en el que se señalaba precisamente de estas llamadas telefónicas que recibieron los medios de comunicaciones, ¿no? Se reservan siempre la fuente por miedo a persecución, pero básicamente esto es un problema que básicamente tiene Venezuela, ¿no? Precisamente esta opacidad a la hora de poder recibir información, porque no siempre se puede, en Venezuela, digamos, a partir de los medios tradicionales, es muy complicado poder informar con veracidad, ¿no? Adicionalmente a esto, si entendemos que solo el 55% de la población tiene derecho, o mejor dicho, acceden al internet, a partir de los datos de mismo Conatel del año 2022, porque no hay datos actualizados, cabe destacar que es un nivel de penetración baja. Seguimos a la siguiente página. Y en ese contexto, ya según los datos del Latinobarómetro de 2023, los venezolanos utilizan unas redes más que otras, ¿no? Y Facebook es uno de los más utilizados, con el 71.3%, seguido también por YouTube con el 64.1%. Twitter parece que es una de las redes que, digamos, que generalmente en América Latina es muy utilizada para conocer contextos políticos, pero en Venezuela es solo el 11.3% de los encuestados de esta encuesta de Latinobarómetro, pues le otorgó el 11.3% de los venezolanos que aparentemente la usan, y WhatsApp el 77%. Traigo estos datos porque me parece muy importante entender cómo fue el proceso de campaña de Edmundo González Burruto y María Corina Machado, y prácticamente se hizo una campaña de territorio que fue obstaculizada de parte por María Corina, digamos, que fue obstaculizada por el gobierno nacional, y que, digamos, fue María Corina Machado de todas las maneras poder llegar a los lugares donde tenía sus campañas, pero también fue una campaña muy de internet, ¿no? A partir de canales de YouTube, mucha gente se informaba a partir de allí, o también canales de WhatsApp. Y ahí era un problema muy grande, porque también era un, digamos, y esto también es importante entender, y esto es un tema para profundizar, y es la circulación de noticias falsas ahí eran muy importantes, ¿no? Y si podemos seguir pasando las siguientes. Ya, entonces, para digamos, desde la percepción del venezolano sobre la libre expresión para el año 2023, está entre algo garantizada y no garantizada, ¿no? Y si esto lo hiciera, tenemos que esperar a cómo vienen los datos del Latinobarómetro del 2024, si es que se pueden hacer, porque definitivamente actualmente está muy complicado, inclusive para la ciudadanía, poder expresarse libremente. Básicamente, hay mucho miedo de la ciudadanía de poder expresarse, de poder hacer entrevistas, de poder inclusive hablar entre su entorno, sobre las elecciones, sobre sus afinidades, sobre su tendencia, porque sencillamente hay miedo inclusive de que personas, porque inclusive esto pasó en Venezuela, posteriores a las elecciones estaban identificando a partir, digamos, del núcleo familiar o de personas que también estaban dentro de los comandos chavistas, quién estaba hablando y cómo estaban hablando, se le revisaban sus teléfonos celulares, si había mensajes de textos en favor de una determinada tendencia política o en contra de otra determinada tendencia política. Y esto dificulta, y evidentemente los datos que digamos hasta el momento son actualizados y de una fuente un poco más, digamos, no tan orientados hacia el gobierno, porque realmente en Venezuela los datos son bastante complejos de obtener, salvo que sean de organizaciones no gubernamentales, los datos son poco fiables, ¿no? Seguimos. Y siguiendo un poco esta idea, ¿no? Cabe destacar que en Venezuela, en el último informe emanado del espacio público, esta es una organización sin fin de lucro también en Venezuela que estudia todos estos temas, señala que alrededor del 47.57% de las víctimas de censura Son periodistas y reporteros, seguido también de ciudadanía con el 14.98% y los medios de comunicación en el 13.11%, ¿no? Allí hay un montón de datos que, si lo quieren, se los puedo compartir en lo siguiente. Pero lo importante de esto y lo que quiero destacar es que estos son datos previos a 2024, que fue un contexto más complejo, fue un contexto en donde, digamos, ya en campaña electoral y considerando también la debilidad del gobierno relacionado con, digamos, con la debilidad frente al pueblo o la soberanía popular, pues de cierta manera estos datos se han venido incrementando a propósito de la campaña. Ya. Siguiente. Entonces ya, para el tema electoral, me gustaría un poco señalar lo siguiente, ¿no? El Colegio Nacional de Periodistas, de enero a mayo de 2024, alertó acerca de 69 agresiones a la prensa. También sí hubo muchas alertas respecto a limitaciones a la cobertura de los medios internacionales, los obstáculos para la acreditación de estos periodistas y medios internacionales. Cabe destacar que la atribución para otorgar las acreditaciones se la tomó el Ministerio de Información y Comunicación, adscrito al gobierno, cuando esto debió, digamos, en Latinoamérica lo común es que esto sea otorgado por el Consejo Nacional Electoral, un ente diferente a un gobierno que juez y parte en este caso para entregar acreditaciones, y también establecieron reglas adicionales para ingreso de equipos técnicos, hostigamientos tributarios, agresiones verbales e inclusive deportaciones antes de la celebración de los comicios electorales. También pudimos evidenciar ausencia de los medios nacionales de los principales líderes de opositor, como les comentaba un momento, no eran visibles, no eran, ni siquiera estaban vetados de la posibilidad de entrevistarles, y por eso surge una autocensura de los medios de comunicación, radio, televisión, prensa. También hubo un caso muy sonado acá en el Ecuador y quise traerlo de momento, que fue el caso de Dayana Kreis. Ella estuvo en una manifestación postelectoral y la Data C, que era su corresponsal allí, ella es periodista venezolana, también es corresponsal del medio o el portal web venezolano Caraota Digital. El Data C manifestó el 3 de agosto la detención de Dayana Kreis, en virtud de su cobertura en una concentración promovida por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Y el día 4 fue liberada esta periodista, digamos, venezolana, en el cual cubría para Data S. Este dato es importante porque además de este caso hay varios casos de periodistas, como también lo denuncia la Relatoría de Libertad de Expresión, de periodistas que están siendo agredidos, perseguidos, deportados e inclusive privados de su libertad por el simple hecho de emitir información relacionada con las elecciones o las dudas relacionadas con los datos o los porcentajes aportados por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, para concluir, si puedo pasar ya, para concluir, es importante entender que una democracia sin información es muy complicado de sostener, ¿no? Y cuando un pueblo no tiene la capacidad de poder acceder a una información veraz y oportuna, resulta muy difícil en este escenario de opacidad poder tener certezas de la información, al menos internamente. Esto se está rompiendo, este cerco mediático se está rompiendo a partir también de los periodistas exiliados, los periodistas que están fuera, que están tratando de informar, también medios de comunicación venezolanos que se han venido instalando o estableciendo contactos desde otras latitudes, ¿no? En el caso de Miami es muy visible la cantidad de periodistas venezolanos que están trabajando en pro de dar una información un poco más ajustada o distinta al mensaje o de la línea editorial del gobierno, ¿no? Un poco esos eran mis aportes. No sé si tienen alguna otra pregunta adicional, pues estoy con todo gusto para solventarlas.
Muchísimas gracias, Angie. Y a propósito de esto, con respecto a las preguntas, recuerden todas las personas conectadas y las aquí presentes escuchando el podcast, que pueden comenzar a realizar diferentes preguntas para comenzar a resolver sus inquietudes. Y a propósito de esto, quisiera justamente hacer mención a uno de los comentarios hechos durante la presentación de María Isabel, que creo que nos ayudarán bastante a poder identificar justamente algunos temas de debate. Sobre todo porque, por ejemplo, Eleonora Moreno menciona que, por un lado, Maduro, si presentara las actas, sería ilegal porque quien las tiene es el CNE. Cada partido político que participó en la contienda y asegura que el único que no presentó en realidad las actas fue Edmundo González, lo cual evidentemente pues es una afirmación cuanto menos complicada, justo tomando en cuenta lo que mencionaste, May Isabel, sobre el rol de la oposición a la hora de digitalizar y publicar las actas. Entonces quisiera saber tu respuesta al respecto de esto y sobre todo si es que podrías explicar un poquito más al respecto de cómo ha sido este tema de la publicación de las actas. ¿Y cuál ha sido la diferencia entre los resultados que se han dado por este medio que se ha publicado desde la oposición y las actas aparentemente oficiales que ha presentado el gobierno de Maduro?
Yo la verdad no entiendo el argumento, porque ahí hay una contradicción. El CNE tenía que publicar las actas. De hecho, no solamente está en la ley, sino que además lo han hecho en otras ocasiones. No es que se trata de la primera vez. Así como tampoco es la primera vez que la oposición tiene en su poder copia de las actas, inclusive antes de nosotros tener la votación electrónica, cuando votábamos manual, también los testigos de mesa tenían el derecho a que se les emitiera una copia del acta. Eso no es nuevo, eso está en la legislación electoral, pero es que no es nuevo, como tampoco lo es publicar los resultados. Entonces, por ese lado, no entiendo el argumento de que era el CNE solamente, pero entonces después dice que González Urrutia no las publicó, pero es que precisamente el gobierno declinó su autoridad y su responsabilidad al negarse a publicar las actas. Y es la oposición quien publica las actas, porque las tiene, no porque se las haya robado, sino porque los testigos de mesa guardaron sus actas. Algunos inclusive arriesgándose a ser detenidos, cosa que es absurda porque existe legalmente el derecho de parte de los testigos de la oposición a estar en posesión de esas actas. Entonces, no es ilegal, no es irregular, ni es la primera vez que ocurre que un testigo de mesa, un testigo de partido, tiene acceso y tiene posesión de esas actas. El problema está en que el día de la elección, hacia el final de la tarde, cuando uno presume que el gobierno ya sabía que estaba perdiendo, dieron la orden de no emitir las actas para los testigos de mesa, testigos de oposición. Entonces, ese argumento de que no era legal, que no era usual, eso es falso. Y lo de que tiene que ir al Tribunal Supremo de Justicia, eso no existe en la legislación electoral venezolana. No les ha dado tiempo a modificarlo tampoco, ni de incluirlo. Ellos sencillamente le pasaron por encima al Consejo Nacional Electoral y se fueron directamente al Tribunal Supremo de Justicia para una verificación, autenticación, certificación que no existe legalmente. Porque es que ni siquiera fue la sala electoral, fue el Tribunal Supremo en pleno, ¿no? Y montaron un show ahí que la verdad que no quedó muy claro cuál era la competencia. De hecho, ya se sabe por las informaciones que tenemos de un grupo de periodistas, investigadores de Armando Info, que esa gente era del CNE. Entonces, el argumento a mí no me parece que sea sólido, sobre todo porque sabemos que los resultados son legítimos, porque ya a estas alturas la opinión pública internacional sabe que esas actas no se pueden forjar. De hecho, por eso el gobierno no las publica, porque son las mismas que tiene la oposición. No las pueden forjar porque eso se puede detectar fácilmente debido a todas las características de seguridad que tienen las mismas, no solamente código, hay una serie de mecanismos desde el punto de vista tecnológico que tienen esas actas que se emiten una sola vez, esos códigos que no se pueden forjar. Por esa razón es que el gobierno no publica las actas. Entonces, yo la verdad creo que el oficialismo no supo leer al país, porque a estas alturas uno se pregunta si es que ellos de verdad pensaban ganar, porque las encuestas estaban claras. Desde un principio veíamos que había un fuerte apoyo a la oposición. y no solamente las encuestas a boca de urna, los exit poll, es que habían unos sondeos que claramente arrojaban que el favoritismo lo tenía, el apoyo popular lo tenía la oposición. Y me parece que el gobierno de Maduro simplemente fue, lo tomaron por desprevenido, cosa que es absurda, ¿no? Porque la reacción ha sido no solamente muy violenta, sino que han inventado toda una serie de instancias y mecanismos que no existen legalmente. Por eso, desde el punto de vista de la ciencia política, este va a ser un gobierno donde ni legitimidad ni legalidad le acompaña. Porque no se trata solamente del fraude electoral, es todo lo que ha acompañado antes, durante y después del proceso electoral. Entonces creo que yo francamente no entiendo ese argumento, porque además de ser contradictorio, no tiene asidero desde el punto de vista legal.
Muchísimas gracias, María Isabel. Creo que han sido aclaraciones muy importantes, sobre todo por la dinámica que ha tenido el tema de las actas y la importancia y relevancia a nivel internacional, ¿no? Porque creo que, tal vez me estoy equivocando, pero es inédito que la oposición sea la encargada de publicar y de poner ante la opinión pública los resultados de una elección. Realmente ¿sí? Pocas veces se ha visto algo similar.
En Venezuela nunca. Y de hecho, el chavismo lo hacía.
¿Ah, sí?
Cuando ganaban. Claro, es que ese es el problema, por eso es que nos extraña que ahora ellos digan que eso no se hace cuando sí se ha hecho.
Claro.
La página del CNE sigue caída.
Son datos cuanto menos escalofriantes, ¿no? Sobre todo ante la coyuntura y...
Así es.
Y, no sé, aprovechando esto, Esteban, por un lado, un comentario también, que repito la invitación para todas las personas desde el Zoom y las del público que pueden realizar sus inquietudes para resolverlas aquí, que justamente es el ánimo del podcast, sentir que... no es una conversación de académicos, entre académicos, para académicos, sino que es una conversación para absolutamente todo el mundo, para resolver sus dudas, para resolver argumentos y siempre desde la perspectiva del respeto y desde la curiosidad. Entonces, Martín Cárdenas, durante tu ponencia, mencionaba un aspecto que me pareció sumamente interesante porque pone en entredicho ciertamente los intereses o la buena voluntad de la comunidad internacional, ya que pregunta entre esta dicotomía, ¿no? Por un lado, el interés de preservar la voluntad y la libre expresión del pueblo venezolano y por otro, un nivel geopolítico, el interés de mantener buenas relaciones con un gobierno que maneja un recurso natural tan importante como lo es el petróleo. Recordemos que Venezuela es el país con las mayores reservas en el mundo. Esto tal vez juega un rol relevante a la hora de, por ejemplo, percibir las actitudes que han tenido los diferentes hegemones que tal vez no han sido tan enfáticos como podrían haberlo sido.
Permíteme dar un comentario previo del tema este de las apelaciones del CNE y con mucho gusto y gracias a Martín la pregunta. Vamos donde un CNE. La ley venezolana te dice que tú tienes 10 días posteriores para poder presentar cualquier recurso horizontal. Aclaración, ampliación. Se lo pasaron por encima. No, gracias. Y le posesionamos al siguiente día. Porque sí. Y me voy al único organismo que no es competente, porque en elecciones, y eso pasa en el Ecuador, pasa en Venezuela, el único que tiene la potestad soberana de poder decidir es el órgano colegiado del Consejo Nacional Electoral. Y efectivamente, como bien se dijo, bueno, armemos un show. ¿Dónde quién? ¿Dónde mi juez? Entonces me voy a una Corte Suprema de Justicia a hacer ¿qué? A pedirles todos en togas que vengan y den sus declaraciones porque hay un presunto hackeo. Y entonces este presunto hackeo es el que tiene todavía a la página, y celebro también, doy las comillas a la página del CNE, caída. ¿Pero quién es el culpable de todo esto? Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Entonces, y Elon Musk, pero espérate, porque el chiste todavía tiene un poco más de torcedura. O sea, ustedes han sido los que intentaron hackear para que yo gane. ¿Qué clase de estupidez retórica es esa? Pero yo... A ver, he escuchado con mucha atención todos los datos, Angie, que has dado, y no me puede quedar más claro lo propio de lo que ha hecho María Isabel. Oigan, estamos ante un gobierno que arresta niños. Estamos un gobierno que deporta opositores, que no existe, como muy bien me has presentado, libertad de expresión. No hay separación de poderes. No existe, de acuerdo a una definición del derecho internacional, el señor no puede tener ni siquiera el control pleno de sus fronteras, no puede dar educación, luz, salud, alimentación. Esa es una definición del derecho internacional de un Estado fallido. Él es el que dice quién puede entrar, quién puede salir, y él es el que cambia a dedo y señala las personas que quieran estar dentro de su círculo para él poder gobernar como le da la gana. ¿Esa no es una definición de dictadura? Me queda esa pregunta abierta de qué más necesitamos para decirle, señor, usted es un dictador. Y finalmente, Martín, creo que es topo un tema, otra vez, el dedo en una llaga, porque la coyuntura internacional da para que los Estados Unidos entiendan que estamos en un proceso electoral. Ayer fue el primer debate entre Trump y Kamala y a Trump le fue muy mal. Pero oye, ambos necesitan un win. O sea, ambos necesitan que lleguemos a noviembre con un petróleo barato. Irán no tiene pinta de querer ser una democracia anytime soon. Y entonces Ucrania y Rusia siguen en los problemas y el Medio Oriente sigue explotado. ¿Y entonces qué hacemos? Intento levantar sanciones a un régimen. A un régimen que yo sé lo que está haciendo. Que yo sé que incumplió a Barbados y que lo va a volver a incumplir. Pero necesito el petróleo barato. Y todavía no solo petróleo, porque son todos los minerales, ¿no? Entonces ahí viene ese doble rasero de una comunidad internacional que por un lado dice esto es asqueroso lo que está pasando aquí, pero por otro doy una licencia a la ExxonMobil para que pueda seguir explotando. Y el Esequibo nadie topa. ¿Por qué? Porque está China y porque están los ingleses y los norteamericanos ahí. Entonces ahí tienes otro ejemplo de realpolitik clarísima. ¿Qué más puede hacer entonces la comunidad internacional? Y por eso es que las personas de calle terminan diciendo esto es una porquería que no funciona. Porque ¿qué más necesito? Porque ¿cuántos foros con inmunidades, privilegios diplomáticos y a la larga para venir a decir lo que ya sabíamos todos que está pasando? Entonces, ¿qué más esperamos? Y tenemos que replicar historias como las de estos, el equivalente de norteamericano de Wagner, es de estos, ¿cómo se llaman? Blackwater creo que se llaman ellos. Y que ya están diciendo, oye, lo que necesitamos es súbeme la recompensa y ya vamos a ver cómo entramos y le sacamos a este señor. Y entonces volvemos al viejo este. Y eso es lo que la comunidad internacional dice como, bueno, hagamos una operación de falsa bandera, porque por las buenas claramente no va a ser. Y lo único real es que este señor está más enquistado que nunca y regreso a lo anterior. Si es que este señor González Urrutia logra unir a una oposición en el exterior para poder hacer presión, ok, hablemos. Pero fíjate cómo el propio país que le dio asilo, ese mismo país ni siquiera le quiere reconocer como presidente. Entonces, la cosa está muy cuesta arriba y creo que todavía vamos a vivir más de lo mismo.
Eso justo, siguiendo con este argumento, quería preguntarte, aprovechando que lo mencionas, al respecto de el rol de la Unión Europea y el reconocimiento, ¿no? Porque no solo España se ha negado a reconocer como ganador de las elecciones a González, sino que otros países, y su argumento es que quieren evitar otro Guaidó.
Y entonces primero entreguen las actas. Por Dios, nadie va a entregar las actas. Ya está, ustedes lo han dicho muy bien. Puedes entrar si eres venezolana, pones tu número de cédula y puedes ver por quién votaste. Oye, 8 millones de venezolanos en el exilio, ¿no? A eso se presupone que la mitad, un 4 millones de personas, son mayores de edad. Entonces de esos tenías 4 millones de personas que podían votar en el exterior y no se habilitaron ni 200 mil. Y me van a decir que eso es otra vez democracia. Pero mientras pasa todo esto, entiendo la desesperación de que esta historia ya la hemos vivido. O sea, este chiste ya nos contaron. ¿Qué está cambiando? Discúlpame, me preguntabas puntualmente, era de...
Ah, sí, al respecto de la Unión Europea y cómo dicen entonces, que no quieren reconocerlo para evitar...
Entonces tienes aquí un problema de interlocutores. No solo en la Unión Europea. Fíjense en cómo aquí en el Ecuador, y otra vez, yo sí quiero decir así, poner los puntos sobre las is. Que me caiga bien el político de turno, me caiga mal, pero no puedo dejar de decir que me parece pero espeluznante cómo llega un partido político a decir no ha pasado nada, a mí sí me dejaron entrar y estuvo facilito y las elecciones fueron transparentes, por Dios santo. Y después al Ecuador regresar, a ver, ¿estuvimos muy cerca de esto, sí o no? ¿Y creen o no creen en una democracia? Y salieron directamente a felicitarle al señor. Y mientras, por ejemplo, y otra vez, nombres y apellidos, porque esa frase que tanto odiaba del prohibido olvidar hoy está más presente que nunca. Regresan, se van en el exilio, hablan y dicen lo que les da la gana. Unos incluso tienen hasta una condición de refugiado, pero el refugio, ¿por qué refugio? Porque Latinoamérica reconoce la condición de asilo político. Europa no tiene esa condición. Dicen refugio. Pero solo no puedes hacer dos cosas. No puedes meterte en asuntos internos y no puedes intentar desestabilizar. Oiga, el expresidente Correa eso hace todos los días con ventilador, ¿sí o no? y que está esperando el gobierno entonces para decir esto es una mala utilización al Reino de Bélgica del asilo. Que te caiga bien o te caiga mal correr eso, a mí no me puede importar menos. Quiero hacer una definición lo más técnica posible. Entonces, ¿qué termina pasando? Y aquí concluyo con esta idea de no solo Unión Europea, ¿qué está haciendo la OEA? Ya le declararon antes de que le saquen del organismo, entonces yo me voy primero. Ya se fue, Venezuela ya no es parte de la OEA, lo propio hizo Nicaragua. ¿Qué más pueden hacer? Y sobre todo entendamos que estas sanciones, fíjense en las sanciones rusas, ¿está funcionando de algo? No solo tienes a los azerbaiyáns, todos los tanks enriquecidos porque de repente su PIB se triplicó por el comercio con Europa. No están triangulando todo. Y aquí pasa un poco lo mismo. Mientras no metas el dedo en la llaga, que algo los Estados Unidos está haciendo ya con sanciones directas a familiares que tengan intereses en los Estados Unidos, pero si Europa no replica eso, siempre habrán terceros países. Y si mientras los vecinos no le digan las cosas por su nombre y yo le dé ese oxígeno, otra vez, México, Colombia, Brasil. Mientras eso no pase, pues yo tengo el suficiente oxígeno para poderme quedar. Y entonces las declaraciones de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Centro Carter o los propios norteamericanos quedan en eso. En que todos sabemos que esto es crónica de una muerte anunciada, todos sabemos que hubo un fraude y ya. Y sabemos que lo mismo pasó en Nicaragua, pero ahí se quedó el señor. Ahí hay otra dictadura y ya sabemos lo que pasó en Cuba. Y entonces no estamos ante esa crónica de muerte anunciada. Y por eso es mi anhelo, mi desesperación que en todo foro, uno, esta no pase a ser historia B, y dos, decir las cosas por su nombre, porque si seguimos con los eufemismos, pasa eso, que las personas se quedan enquistadas. Y si es que no hacemos que esta presión real de cada país, pues oigan, de aquí a diciembre o vamos a estar otra vez hablando con Venezuela en octubre, ya es Navidad. Ja, 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 qué mal chiste, pero cambiamos o no cambiamos la retórica.
Sí, es impresionante el rol de la comunicación. Y Angie, al respecto de esto, pues quería hacerte dos preguntas. Por un lado, porque Esteban y María Isabel parece que están de acuerdo en que realmente el presente y el futuro no se ven muy prometedores, ¿no? Que quería saber tu perspectiva, si es que también ves un atisbo de esperanza de tal vez algún rol que ayude a salir de esta situación o tu perspectiva va por esta línea. Y por otra parte, también quería saber, tomando en cuenta el tema de la libertad de expresión, lo que tú mencionaste de lo difícil que es realmente recopilar datos, ¿cómo una persona común y corriente, pero que le atrae este tipo de temas, podría informarse al respecto y podría desenglosar lo que está sucediendo en una coyuntura tan difícil?
Yo lamento tener que coincidir con mis dos colegas, porque desafortunadamente dar una perspectiva esperanzadora en el contexto analizado actualmente resulta un poco iluso, ¿no? Desafortunadamente, y lamento ser tan directa y tan fuerte al respecto, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que básicamente creo que ya se ha ahondado en muchos de las razones por las cuales resulta ser un poco difícil poder ahondar a una posición un poco más esperanzada, ¿no? Y quizás aquí también surgen otras preguntas, ¿no? Y es respecto a la institución per se del asilo de Edmundo González, ¿no? Él puede hablar o no puede hablar, ¿no? Esto es un tema que ha sido un poco lo que ha alimentado la coyuntura mediática en estos últimos 3 días, ¿no? Y es cómo se está percibiendo para algunos la solicitud de asilo o el asilo ya otorgado por el gobierno de España como una rendición o una renuncia, ¿no? Eso por un lado. Y eso también motiva un poco a la desesperanza del mismo pueblo también, que insisto, ¿no? Sobre cómo lo pueden estar viendo a lo interno, ¿no? De cómo el líder está fuera y si esto puede representarse en una posibilidad de presión internacional o en su defecto una renuncia o un desistimiento, ¿no? Eso está por verse. Entonces, ahí, dependiendo de esto un poco, también entender lo siguiente, ¿no? Y es considerando ya las perspectivas desde el ámbito del derecho internacional que señalaba el profesor Esteban Saltos, me parece que también sería un poco utópico pensar que a partir de la comunidad internacional vamos a lograr cambios, ¿no? Y por eso mi desesperanza, ¿no? Precisamente porque a lo interno, las condiciones de agresión, de persecución, cada día se arraiga más, por ende, la posibilidad de hacer política cada día es más compleja y limitada, y por otro lado, teniendo una comunidad internacional dubitativa, a ratos no, y con serios, digamos, rasgos también de también y con toda la legitimidad también actuar en función de su interés particular de la nación per se, más que por querer ayudar al pueblo venezolano per se, pues sí tengo una desesperanza por ese lado. Ahora, cuando tú me hablabas de los medios y cómo las personas en Venezuela pueden informarse o pueden aterrizar estos temas, cada día se vuelve más difícil. ¿Por qué? Los últimos días de las elecciones, y de hecho tenía un video ahí que no pudimos replicar por temas de tiempo, se bloquean portales web, se cierran, o la posibilidad de que, digamos, desde la perspectiva de plataformas puedan difundirse información, que se puedan ver ciertos canales de televisión, o en su defecto, quien quiera investigar pueda tener acceso a datos reales y fidedignos. Entonces, investigar, o en su defecto enterarse, conocer la coyuntura en un país como Venezuela, cada día se convierte en un reto. Un reto para el periodismo, un reto para los medios, un reto para los comunicadores, y por sobre todas las cosas, entendiendo la libertad de expresión no como un derecho de medios ni un derecho de periodistas, sino un derecho ciudadano, un derecho de las personas, un derecho humano. Para los ciudadanos también es muy complicado. Inclusive, para el ciudadano también sigue siendo muy complicado expresarse y manifestar su opinión y su pensamiento. Y peor aún, poder recibir información, entendiendo la libre expresión como un derecho de doble vía. Que pueda emitir opinión, pero a su vez recibir información. Y el recibir información en un país como Venezuela, siempre hay que verlo con filtro, siempre hay que verlo con cierta duda, porque se tiene duda sobre que la información que te emite un medio de comunicación tradicional venga con toda la transparencia posible, porque están perseguidos y tienen que autocensurarse, y la información recibida en redes tiene esta tensión de esto es una información falsa, esto es una información real. Entonces, partiendo de esos retos, ejercer comunicación, ejercer la libre expresión en un país como Venezuela, cada día significa un reto que al sol de hoy yo, lo personal, no puedo pronosticar si esto puede mejorar o no, porque esto también parte un poco también de lo que tenemos y el contexto de la institucionalidad. Mientras tengamos un problema sistémico en lo institucional, cada día se vuelve más difícil poder ejercer la libre expresión en el país, partiendo de la idea del autoritarismo que ejerce el país y que lidera el país, y la coactación de las instituciones y per se la existencia de mecanismos legales que promueven precisamente la autocensura y la censura.
Muchísimas gracias, Angie. Creo que sí, como mencionas, a pesar de que es un escenario desesperanzador, al final el análisis político tiene que ser en crudo, ¿no? Es muy difícil fijarnos tanto en el aspecto normativo con lo que está sucediendo y tener justamente un escenario claro de lo que está sucediendo. Creo que es vital para poder hacer una perspectiva pertinente sobre todo este tema. Como mencioné previamente, en este espacio quisiera que sea un micrófono abierto, tener la oportunidad de escucharlos. Para las personas del público, igualmente, recuerden las personas que estén en línea, noté que no hubo ninguna pregunta, pero si es que desean hacer el comentario, aún están a tiempo. Pero ahora, para las personas presenciales, si es que desean prender el micrófono, mencionar si es que es dirigida para uno de nuestros panelistas o para todos en general, y responderán sus preguntas. Muchas gracias.
Ahí está prendido, creo. Ya. Bueno, primero, muchas gracias por su presentación. Creo que abordarlo desde tres ámbitos tan distintos como sus campos de especialidad ha sido súper interesante. La duda que yo tenía era un poco, primero para Esteban, respecto al escenario internacional y un poco estos conceptos que se tratan tanto en las relaciones internacionales de suma cero, interdependencia. ¿Cómo podemos analizar el fenómeno o las posibles soluciones que se pueden dar al tema de Venezuela, tomando en cuenta cómo se van rompiendo estos escenarios internacionales? Y antes un poco teníamos esta garantía de la interdependencia, pero cada vez empiezan a surgir más estos regímenes encapsulados, como se va dando con Rusia, Corea del Norte, en los cuales ya esto que antes era un motor se va rompiendo. No sé, parece que estamos volviendo a cómo el sistema internacional funcionaba antes. Y también ya poniéndonos un poco en los zapatos del régimen de Maduro, ¿cómo puede ¿cómo se puede buscar una solución al conflicto? Petro hizo una propuesta en la que, por ejemplo, se garantizaba la amnistía, se consideraba un montón de cosas que tendrían que suceder para que haya una posibilidad en la cual el régimen tenga ciertas concesiones en estos aspectos. Entonces, irlo pensando un poco desde el otro lado. Igual era como ya viendo una posibilidad de solución. Y para Angie, un poco igual, en esta guerra comunicacional, si bien existe esta perspectiva interna de la comunicación del gobierno, por el contrario, desde mi perspectiva, la comunicación externa y la que llega a la gente en el día a día es la de la oposición, netamente. Entonces, un poco ir analizando también cuál es la estrategia de comunicación del gobierno, y ya un poco en tu rol de analista comunicacional, y cómo estos dos choques de comunicación se van dando, y también la interpretación que el escenario internacional tiene a estos dos escenarios de comunicación. Eso.
Muchas gracias. Interesantísimo, querido David. Yo sí, a ver, voy a intentar y quiero acabar con un tono positivo, porque sí creo que se pueden hacer cosas. Todo va a empezar siempre y cuando los venezolanos se empoderen y sigan tomando y se crean que pueden tener a su país de vuelta. ¿Cómo haces eso? Una presión real internacional que demuestre, que, por ejemplo, lo que hizo los Estados Unidos. A ver, sí se puede congelar los bienes. A ver, cuando se quiere realmente sí se puede dar una presión. Creo que la Venezuela del 2024 no es la Venezuela del 2013, cuando todavía habían los petrodólares y podías comprar todas las conciencias de países, sobre todo el Caribe, que eran los que le daban estos votos y abstenciones en los foros internacionales, que hoy ya no existen. Tendrás estos apoyos, como te digo, de otras potencias como China o Rusia, pero no le van a dar un dólar. Y si es que tú logras crear una presión seria en el que te digan que nadie te va a dar una bala, una pistola para que usted pueda salir y seguir reprimiendo a su gente, pues ahí vas a tener un primer problema. Entiéndase bien que Venezuela, y este es otro dato que a mí me parece interesantísimo, tiene más generales que el propio ejército de los Estados Unidos. Y esto no es de a gratis. Chávez era militar, y él entendía perfectamente cómo mantenerles bien comidos, porque si se te viran 2-3 generales, oye, puedes tener el problema del Ecuador de siempre, ¿no? Que estamos cuando tuvimos 10 presidentes en 10 años. Pero si tienes 250, que se te viren 2-3, puedes todavía mantener ese status quo. Pero ya no tienes el dinero. ¿Y entonces qué hiciste? Les tuviste que abrir el pastel. Ellos son los que se encargan del crimen. Ellos son los que controlan el litio, el oro y el contrabando directamente con disidencias armadas colombianas. Eso es real. Otra vez, eso no está sujeto a interpretación. El tema es que los soldados rasos, ellos sí se están muriendo de hambre, al igual que cualquier otro venezolano. Entonces, ¿por dónde viene mi lógica de qué es lo que se debería empezar a intentar desquebrajar? Justo eso, a lo que se entienda, que 2024 Latinoamérica, sí, si los militares no están de lado, muy difícil. Cuando Petro, que tú me decías que intentó una propuesta, oye, tuvo la respuesta inmediata del dictador nicaragüense y el Ortega le dijo vendido, vende patria anti-yanqui, por no reconocerle entonces a Maduro. Y ya se pelearon entre compadres, pero a ver, espérate, porque ya apesta a la misma izquierda estar del lado de Maduro. Entonces vos ya tienes un Boric que desde el comienzo le dijo los puntos sobre las is, que es el propio parlamento chileno el que está pidiendo ya una detención ante la Corte Penal Internacional, que también será sujeto de otro foro. ¿Qué tan eficaz fue? No, porque fíjense en cómo Putin ya tuvo su primera salida fuera de Rusia a un país signatario de la CPI, y Mongolia recibió pues con alfombra roja, y la detención y las sanciones, y hasta ahí llegó la comunidad internacional. Entonces, insisto, para que esto acabe en tono positivo, hay que entender, David, como muy bien lo has dicho, estas relaciones ahora de dependencia o interdependencia que pueden tener los estados, pero entendiéndose que el único, para mí, la única transición real es si es que empezamos a desquebrajar esas fuerzas armadas. ¿Cómo? Se hace muy bien, que no sea solo los Estados Unidos, que sea toda la región, que puedas confiscar bienes mal habidos. Pero una cosa es decirlo, ¿no? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, si es que no hay este compromiso serio, que yo veo que cuando una potencia como los Estados Unidos realmente quiere, se puede. Y entonces, ahí viene la presión, tanto interno dentro de Venezuela como lo que están haciendo personas como, celebro tanto, Marisabel, que puede estar en la Florida o que pueden estar alrededor del mundo, ejerciendo eso, ejerciendo su voz y no dejando que esta historia se caiga. Si es que esto pasa y si es que esto termina siendo una política de Estado de todos los países, tendrás un cambio. Mira ayer cómo en el debate presidencial Latinoamérica no fue mencionado. Y eso es una realidad. Oye, ¿cómo hacemos entonces para que esto sea una agenda prioritaria? Porque porque sigue siendo el hegemón en lo económico y en lo militar. Y eso es un trabajo, pues, justamente de una comunidad internacional que tenga que tener una agenda clara.
Solo Latinoamérica se mencionó en el debate para decir qué mala es la migración y todo es horrendo, ¿no? Un poco eso fue lo que pasó ayer en el debate, ¿no? Y también, un poco a propósito de esto también es, y para un poco también señalar lo que tú comentabas, Esteban, era cómo reparten el pastel, al punto de que generales en activo son ministros de ciertos sectores estratégicos, ¿no? Entonces, eso también, digamos, un poco alimenta la necesidad de por qué la Fuerza Armada, porque esta es una pregunta como muy recurrente de ecuatorianos que siempre me hacen, ¿no? Es, ¿y por qué la Fuerza Armada no hace nada? Precisamente por eso, porque están también dentro del pastel. Entonces, es muy difícil pensar una vía orientada hacia un resquebrajamiento también de la Fuerza Armada, ¿no? Y al propósito de tu pregunta, digamos, sobre el rol comunicacional de gobierno de oposición, ¿no? Tú señalabas un poco que lo que recibía la gente, o al menos eso quiero entender, era un poco la comunicación orientada o desde el framing de la oposición, ¿ya? Quizás eso lo puedes ver mucho en los medios internacionales, llámese NTN24, CNN en español, ¿no? Quizás ellos han asumido su línea editorial basada precisamente en mostrar la Venezuela desde una perspectiva más desde la oposición. Pero es que si tú ves medios de comunicación en Venezuela, lo que predomina precisamente es la línea editorial gubernamental, ¿no? Entonces tú tienes medios, digamos, ellos han coactado el sistema mediático y ellos han intentado a partir de limitar los medios impresos a partir de la falta de papel periódico. En 2018, 2017 en Venezuela fue muy complejo, inclusive para muchos periódicos de gran tradición en el país, de tener que migrar a portales web para poder subsistir. Otros medios fueron cerrados de mano, radios, televisión, y por último aquellos medios también que fueron de alguna u otra manera cambiar su estructura de propiedad para poder seguir subsistiendo en un país. Y el cambio de estructura de propiedad representó cambiar su línea editorial en lo absoluto, ¿no? Tenemos un caso muy, para los venezolanos, es muy relevante, que es el caso de Globovisión. Globovisión era un medio con una tendencia de oposición muy radical, y ahora tenemos una Globovisión con una tendencia de oficial absoluta, ¿no? Y es un medio de comunicación privado. Así están operando los medios en Venezuela, y por eso es que yo señalaba que muchos venezolanos recurren a redes sociales, recurren a portales web, recurren a canales de YouTube. Por eso es que me pareció muy importante traer el dato de YouTube, porque el 60% de la población consume YouTube, al menos de esta encuesta de Latinobarómetro, ¿no? Y que tienen acceso a internet. Entonces, básicamente, yo no lo pensaría como que los venezolanos están recibiendo información desde una óptica de la oposición, sino es quizás los venezolanos que estamos fuera consumimos esa información, pero los venezolanos que están dentro del país, si no tienes acceso a internet, estás consumiendo información orientada desde la línea gubernamental. Así lo resumiría yo, digamos, siendo un poco tajantes y siendo un poco expresos en lo que está pasando un poco, al menos desde mi perspectiva. Eso.
Muchísimas gracias, Angie. Si es que hay alguna otra pregunta desde el público, igual es su momento para hacerlo.
Tal vez alguna reacción sobre la mesa, muy interesante. Creo que hay alguna coincidencia de perspectivas. También hay unas divergencias, por ejemplo, con el tema de llamar autoritarismo. Y ahí yo quisiera dos visto en perspectiva comparada, todos los fenómenos de esta erosión democrática, de estos fenómenos autoritarios que viven en Venezuela, son muy parecidos a lo que se pasa en otros lados también. O sea, justamente cuando estábamos charlando decíamos, ayer se nos fue un venezolano a Canadá fruto de un montón de depreciación de la vida pública, por decirlo así. Existen intereses geopolíticos marcadísimos que hacen que algunos Sanova Beach sean chéveres y otros Sanova Beach no sean tan chéveres. Y que en algunos casos los mantengamos y en otros casos no los mantengamos. Procedimientos democráticos que son turbios. Eso está en Venezuela, pero también está en otros lados. En democracias tan lindas, tan bonitas, que podemos llamarlas más amigables. Pero igual, estamos...
Y también, digamos, existe otra cosa que es como que no está muy clara y sobre eso les quisiera preguntar. O sea, la primera pregunta es, ¿cómo entendemos la particularidad de Venezuela si vemos que distintas erosiones democráticas en otros países también se cumplen y no son tan elocuentemente trabajadas, ¿no? Porque hay un frame alrededor de Venezuela, ¿no? Y se menciona la idea del chavismo, Cuba, todo lo malo, ¿no? Nicaragua, todo lo malo. Cuando vemos que en otros lados también existen otros tipos de problemas, ¿sí? El tema de la familia de Guillermo Lasso metida con, ¿no? Se le mata al señor el gobierno de Noboa, que está en este momento, ¿no?, como con mensajes turbios alrededor de exportación de banano, mucho narcopolítica, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas que no necesariamente son izquierda-derecha, sino que son erosiones de la democracia en muchos contextos. Entonces, ¿cómo pensar Venezuela de forma analítica, académica, sin tantos apasionamientos, para ver cuáles son las variables que están explicando la erosión democrática en Venezuela, que sean semejantes o diferentes a los procesos que están pasando en otros lados, en donde también existen erosiones democráticas y también dinámicas autoritarias que también operan? Eso creo que sí es muy importante en términos académicos. Y la segunda pregunta tiene que ver con los intereses geopolíticos. O sea, estamos hablando, y se ha mencionado acá, ¿no? Yo no sé si estoy de acuerdo con la idea de que tengamos más intervención de los hegemones en las democracias latinoamericanas, porque así nos orientaríamos hacia la libertad democrática. Yo no sé si es que eso es el camino. Yo creo que sí hay un tema de presión internacional. También creo, como dijo Angie, que existe un tema de empoderamiento ciudadano local, de fortalecimiento de canales políticos, de acción de la sociedad civil, etcétera. Creo que hay varios otros factores que pueden también incidir a que las transiciones políticas que se puedan dar en distintos países, como en Venezuela, puedan ser ciertamente condicionadas por el escenario internacional, pero también por las propias dinámicas internas. Y ahí el punto clave es qué pasa con la geopolítica. O sea, si se sostiene Maduro, no es de a gratis. Y si es que Maduro tiene mucha erosión política, también es porque no tiene todos los instrumentos para jugar en el escenario internacional en términos de política económica. O sea, no quiero decir que Maduro es una víctima, pero sí hay un tema de presiones y de sanciones que permanentemente están jodiendo a la economía venezolana, en donde se juega con el tema de la politización de esas sanciones, ¿no? Entonces, desde la realpolitik, que es una perspectiva que me gustó mucho que decía Esteban, no solo es cuestión de decir qué malos que son estos políticos en Venezuela, sino entender la complejidad de los fenómenos en varios casos, y también hay que tomar en cuenta esta gran cuchara del petróleo.
Eso. Estimado Emerson, perdón, solo así bien, bien rápido, porque no puedo estar más de acuerdo en lo que se ha dicho. Y yo te complemento y diría democracia. Porque, a ver, somos primos de hermanos. Oigan, en el Ecuador, ¿qué estamos hablando ahorita? ¿Por qué es tan importante la fiscal general? Porque fue la única que de repente no la vieron venir y se paró contra viento y marea, y unos les aman y otros le odian, pero ¿por qué se están matando en este quinto poder del Estado que fue heredado en Montecristi justamente por consultores que vinieron asesorados en España y con el chavismo? Entonces, esta participación ciudadana que lo que quiere ver es a quién poner. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos unas democracias muy, muy frágiles en la región, y el problema es que la gente cada vez le apesta más la política. Entonces, yo soy docente en ciencias políticas y relaciones internacionales, y les pregunto a mis alumnos, ¿cuántos de ustedes quieren ser políticos? Alce la mano, y no, tatay. Y vos dices, pero tú estudias esto, ¿viste lo que pasó en X noticia? No, pero si ustedes, que son las nuevas generaciones, no se apasionan, no se apadrinan de esto, mañana no te vengas, o sea, ¿por qué seguimos con los mismos, perdón, aquí otra vez, con los mismos pendejos políticos de siempre, que son los que pan y circo y salen con un mejor TikTok para sorpresa de nadie? Meses después seguimos peor que nunca. Entonces, a 2024 seguimos con la misma crisis eléctrica, seguimos con los mismos problemas de inseguridad y seguimos con los mismos problemas de siempre del Estado. Pero eso pasa en el Ecuador, eso pasa en Colombia, eso pasa en el Perú, que está viviendo nuestra época de los 10 presidentes cada 10 años. Y entonces, con esas cartas, ¿cómo podemos salir nosotros a darle justamente estas lecciones de, pero oiga, usted sí es un dictador asqueroso? A ver, es que hay niveles de hijuemadrismo, si quieres. Y lo que está pasando ahorita con estos señores es que ya se sacaron la careta. Y por eso es que yo soy tan enfático en decir las cosas por el nombre. Entonces, ¿cómo voy aterrizando? Porque, otra vez Edison, a sorpresa de nadie, ¿por qué se va a meter una potencia si no es para... si no hay petróleo, no hay freedom, ¿no? Entonces, pero aquí sí puede tener una gran dosis de petróleo, entonces usted necesita un poco de pacificación. Hay ejemplos muy malos de todo lo que ha hecho las potencias en el mundo, y creo que son la mayoría. Y otros, tal vez, como estuve en otro foro, me decían, oiga, lo que fue Panamá el antes y el después, y por qué Panamá está donde está en este momento, gracias al patazo que le dieron los Marines al a la Escuela de las Américas, a quien apadrinaron, y otro Son of a Peach, que después ya terminó siendo incómodo para. Estoy tan de acuerdo contigo en que estar esperanzados a que vengan los grandes, los papás, oigan, ¿saben qué? No nos pudimos poner de acuerdo, venga nomás papá a darme arreglando. Y por eso es el rol de Latinoamérica. Pero el problema es que vos tienes un Lula que quiere volver a ser hegemón, pero ya no es el Lula del 2010, del socialismo del siglo XXI, cuando estaba en apogeo. Mira las manifestaciones que está teniendo y cómo la extrema derecha está ganando espacios, cómo un Boric está bloqueado, como un Petro que sigue estando bloqueado. Entonces digo, los liderazgos en la región son muy difíciles. Entonces vos tienes un presidente que, oye, que le tiene a su vicepresidenta buscando la paz en el Medio Oriente, dice, y que ahora le mandamos a Turquía. Ya mismo, en cualquier momento, ya. Pero cuenta, ya ves, el chiste se cuenta solo. Y entonces fue la canciller y no se reúne con su embajador allá. ¿Qué fue? Solo a decir, o te vas o qué. Y no sabemos todavía si el presidente se puede lanzar a las elecciones o no, o puede hacer campaña o no puede hacer campaña. O sea, cada quien tiene sus circos y nosotros tenemos una gran dosis de aquello. Pero eso no nos puede quitar esta perspectiva, un poco lo que decía el David. Oiga, volvamos otra vez a la academia y marquemos la cancha. Por eso es que disfruto tanto yo de estos espacios. Porque si la academia no hace su parte en, oye, reinventémonos, chévere, hagamos un podcast, chévere, filme, hagamos lo que sea. Pero si no hacemos que la gente se apadrine, pues, y se vuelva a enamorar de querer hacer política, entonces después no nos estemos quejando de que vienen los mismos miércoles de siempre. Por eso es que creo que nuestra contribución es hacer esto, lo que estamos haciendo en este momento. Discúlpame, Mateo, que no, me tomé no la palabra nada. Sin más.
Tranquilo, no, muchísimas gracias. De hecho, creo que justo el mensaje final, ¿no? De volverse a enamorar de la política es algo sumamente complicado, pero también me quedo con algunas cosas de lo que dice Edison, sobre todo viendo puertas para adentro, ¿no? Que es algo que se menciona muchísimo, de las condenas hacia el gobierno venezolano y muchos problemas. Pero al fin y al cabo, justo, ¿no? O sea, el tema de un periodista que tuvo que exiliarse para poderse sentir seguro porque había un número de amenazas significativo, un número de casos. Recordemos que, bueno, aquí hace no mucho, pues hubo el asesinato de un candidato presidencial y hasta ahora no sabemos qué mismo pasó, ¿no? O sea, son muchas dudas y muchos matices que terminan por hacer preguntarse. Y quería dirigirme hacia ti, María Isabel, porque justo revisando algunas de las obras que tú tienes y de los libros que has realizado, uno de tus trabajos justamente se centraba en el tema de la erosión democrática y cómo este sistema de gobierno que tras la caída del muro de Berlín se consideraba el hegemónico, la solución, el fin de la historia hasta cierto punto, pues comienza a tener estas dudas que Esteban también intenta complejizar, ¿no? Quería saber tu perspectiva y también ya como un comentarios finales para cerrar con este espacio, saber como venezolana cómo te sientes al respecto de esto, ¿no? O sea, sobre el rol de la región, cómo es estos síntomas que a pesar de que se presentan de manera mucho más explícita y cruda en Venezuela, parece que no están tan fuera de contexto al hablar del resto de países, ¿no?
Yo creo que lo desafortunado de la situación venezolana, que por supuesto en este momento quizás el recrudecimiento de la crisis es fundamentalmente por el vacío institucional. No hay un Estado de Derecho y entonces por eso hablamos de un gobierno de facto que quedaría consolidado a partir de enero, ¿no? El problema está en que justamente no solamente la región está viviendo un momento de enormes desafíos para la democracia como forma de organización política y de gobierno. Es que hay una crisis a nivel global de la democracia y justamente creo que tiene que ver, y sobre todo en el caso latinoamericano, con las expectativas con la democracia. En el informe de Latinobarómetro que citaba, ahí hay una referencia sumamente seria sobre la curiosidad que hay entre los jóvenes en Latinoamérica por regímenes, yo diría que de derecha o de izquierda, regímenes autoritarios. Y eso se debe a la frustración que hay con la democracia y su incapacidad de satisfacer necesidades, de responder a las demandas. Entonces lo que ocurre justamente es quizás el atractivo de líderes como lo fue Chávez en su momento en el año 98, y otros que han aparecido más recientemente, indistintamente izquierda o derecha, que llegan prometiendo que van a acabar con el pasado, con las élites corruptas, y lo que hacen es utilizar los instrumentos y los mecanismos de la democracia para no solamente alcanzar el poder, sino quedarse en él, que es lo que ha pasado en Venezuela, y que es seguramente el mismo patrón que vamos a encontrar en el caso de Nicaragua o en el caso de El Salvador. No hay distinción desde el punto de vista ideológico, porque realmente el propósito es alcanzar el poder y no dejarlo. Y de eso se trata esta crisis de la democracia. Somos precisamente nosotros las víctimas, pero a la vez somos los verdugos, porque es a través de estos procesos electorales que este tipo de liderazgo autoritario está llegando de la mano de la gente que se siente frustrada. El caso venezolano no es aislado. Estamos viendo que cada vez más está en peligro la idea de la democracia, pero fundamentalmente el uso y el abuso de sus mecanismos para actores políticos que no están convencidos de que la democracia sea una forma de vida para todos. Eso lo vivimos con Chávez en Venezuela. Y no estamos muy lejos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el tema fundamental es que más allá de los casos de estudio, estamos hablando del caso venezolano, pero en líneas generales lo que estamos viendo es una erosión del modelo porque no ha sido capaz de satisfacer las necesidades y las expectativas, y lo que hay es una frustración enorme. Hay una decepción con la democracia que, si lo vemos en los estudios de opinión, coincide con lo que la gente transmite desde su propia intención de votar por figuras que son la antítesis de lo que debería ser un estadista.
Oh, muchísimas gracias, Marisabel. Creo que con esto, ya como cierre, como les mencionaba, deja mucho que pensar al respecto de el aspecto regional. No solo fijarnos en el tema de coyuntura, que si bien es importante, debería servir más que como un centro para fijarse únicamente en eso, también como una puerta para seguir reflexionando al respecto de el resto de países en la región. Justamente Edison mencionaba el tema de Argentina, que no es para menos lo que está sucediendo últimamente ahí, ¿no? Angie, igual, como comentario final, tu reflexión, sobre todo como venezolana, tus sensaciones al respecto de esto, y bueno, no sé si algún comentario para los que nos escuchan, igualmente es bienvenido.
Gracias, Mateo. También primero agradecer al espacio, a Edison, y a todos los panelistas, pues, que hoy tuvimos la oportunidad, pues, de un poco expresar a partir de desde una perspectiva académica, pero también desde una perspectiva un poco personal, lo que se vive en el país, ¿no? Hay una parte que a mí me gustaría un poco profundizar también de lo que hablaba Edison, y era del por qué, digamos, ser tan, no sé si lo interpreté así, Edison, pero por qué ser tan firmes con Venezuela cuando en América Latina ocurren algunos desmanes parecidos, ¿no? Y bueno, yo lo que pensaría en ese sentido es precisamente y pensar que y coincido con la profesora Puerta, y es que digamos esto es sistémico, ¿no? En América Latina, ¿no? Los niveles de desafección con la democracia, ¿no? Inclusive el Latinobarómetro en el informe del 2023 planteaba que en América Latina todo hay una desafección con la democracia, ¿no? Inclusive Ecuador tiene unos datos alarmantes al respecto, ¿no? Y quizás, pero sí, lo que sí remarco un poco de este informe también es que, por ejemplo, Venezuela es uno de los países que menor tendencia tiene a pensar en una posibilidad de gobiernos militares, por ejemplo, porque estamos viviendo en un gobierno militar en Venezuela, aunque digamos como figura presidencial a un ciudadano civil, pero todo el entramaje ministerial, digamos, de poder ejecutivo, y que también se ha mezclado con los demás poderes del Estado, es netamente militar, ¿no? Entonces, cuando lo analizamos desde ese punto de vista y entendemos también que Venezuela ya se ha quitado un poco esa investidura de gobierno democrático para el mundo, necesariamente hay que pensar, nos pensamos en una América Latina con unos precedentes como el venezolano, y lo tomamos como ejemplo para América Latina, o pensamos en la necesidad también de intentar, desde la perspectiva académica, profundizar en el debate y, por sobre todo, también visibilizar una realidad, ¿no? Básicamente yo pensaría que yo creo que hay que cuestionarlo todo. Como académicos tenemos la responsabilidad de cuestionarlo todo, porque sencillamente es nuestra responsabilidad también entender que, así como hay visiones que pueden ser compartidas, también hay visiones en las que se puede discrepar, y a partir de ahí es la riqueza del espacio académico, ¿no? Entonces, yo lo que sí pienso es que no necesariamente porque en América Latina está ocurriendo estos eventos que son similares, no deberíamos dejar de discutir, dirimir y confrontar una realidad que está pasando en un país en particular, que es Venezuela, y es el que hoy nos trae acá. Así que nada, agradecer el espacio, y nuevamente presta cualquier otra pregunta si no tienen, y si no, pues agradecerles el espacio, y pues precisamente también agradecer a todas las personas que están acá, a Flaxo Radio y también al Observatorio de Coyuntura Política. Muchas gracias.
Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Esteban. Igualmente, María Isabel ya no se encuentra en el espacio, ya que tuvo que ir a sus responsabilidades académicas y dar una clase. Sin embargo, creo que es impresionante, ¿no? Como desde la virtualidad, a pesar de la distancia, pues nos pudo ayudar con sus perspectivas. Y nada, pues desde este podcast, pues les agradecemos a todos los que nos escucharon. Creo que topamos temas impresionantes. Al final hasta conversamos un poco al respecto de la necesidad de volver a querer a la política, de volver a interesarse en la política, la desafección, la alienación, la perspectiva de que este sistema no da para más, también es la cuna y de alguna forma un cultivo para que este tipo de gobiernos y para que este tipo de polémicas se formen cada vez más. Y creo que absolutamente ninguno de nosotros quisiera algo así. Entonces, nada, a todos les invito a seguir escuchando este tipo de espacios. Nos encontramos en el podcast número 11, así que esperen el 12. Espero que sigamos hablando de este tipo de temas porque da para muchísimo juego. Y nada más, un agradecimiento, nos vemos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.
Hasta aquí el podcast número 11 de Hablemos de Política. Te invitamos a suscribirte en Spotify y YouTube a esta producción radial de análisis. Hoy moderó el panel Mateo Fierro, estudiante de la maestría de Sociología Política de Flaxo Ecuador. Agradecemos la ayuda en la producción a Edison Hurtado y a Andrés Astudillo. Quien te habla, Javier Maca Senderica, te agradece tu fina sintonía. Hasta la próxima.